Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a Primera de Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a ver el deseo de Dios para la humanidad, que está expresado muy simplemente en su palabra, en el versículo de Escritura que estamos por leer. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Refiriéndose a Dios, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo es el que escribe esta epístola por revelación de Dios. En la primera parte del versículo dice que el Padre Celestial quiere que todos los hombres sean salvos. Y no conforme con eso, que además vengan al conocimiento de la verdad. Romanos capítulo 10, terreno conocido para muchos de nosotros. Romanos capítulo 10, en el versículo 9, comenzamos donde dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón, el 10 dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El hombre al nacer, nace solamente con cuerpo y alma. Al momento de la confesión de Romanos 10 recibe su tercera parte, que es Espíritu Santo, que lo hace completo. Que es esa palabra que ahí en Romanos 10 aparece como salvo, dos veces, en Romanos 9 y en Romanos 10, la palabra salvo. Y también aparece en 1 Timoteo 2:4 cuando dice sean salvos, es la palabra griega soso. Ahí el hombre es completo. No antes, sino a partir de ese momento, el hombre es completo. A partir de ese mismísimo instante que hace lo que dice Romanos 10:9, agrega espíritu a su ser que tenía solamente cuerpo y alma. Esto es maravilloso, ninguna duda, a quien le cabe alguna duda, pero tan maravilloso como es este nuevo nacimiento, no es todo lo que el Padre Celestial quiere para el bien de las personas. Él quiere más aún, que vengan al conocimiento exacto de la verdad. La intención de Dios para el mayor beneficio de las personas no termina cuando ellas renacen de su espíritu. Hay otra versión de la Biblia que tradujo a 1 Timoteo 2:4 de la siguiente manera. Escuchen, dice: y que cada vez más perciban y reconozcan y disciernan y sepan precisamente y correctamente la verdad divina. Otra versión, diferente a esta, dice lo siguiente: cuya voluntad es que hombres de toda clase sean salvos y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Hermosas traducciones. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3, Primera de Tesalonicenses 3, versículo 1 empezamos, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Este grupo de personas ya eran hijos de Dios, pero el apóstol no consideró que su tarea ya estaba terminada con respecto a ellos. Ahora había que confirmarlos con respecto a su fe, y Pablo, para ello, envió a su mejor hombre. Esto demuestra que desde la perspectiva de Dios, ir más allá de haber renacido del Espíritu de Dios es importante. Colosenses capítulo 2, versículo 1, Colosenses 2:1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, ojo, ¿eh? No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El deseo de Pablo para los hijos de Dios era que sus corazones fueran confortados, que estuvieran unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, con un fin: conocer el misterio de Dios, quien es el Padre, y de Cristo, quien es la cabeza de la Iglesia. Quizás se podría decir que la puerta de entrada a esa larga lista de riquezas, y la primera entre ellas, es ser hijo de Dios. Pero hay más riquezas disponibles. De otro modo, no hubiese sido necesario que el apóstol haya sostenido tan gran lucha, como vimos en Colosenses 2:1 en un caso, y enviado a Timoteo en 1 Tesalonicenses 3:2 en el otro caso. De nuevo, en el versículo 6 de ahí de Colosenses 2 dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Cada hijo de Dios recibió al Señor Jesucristo confesando y creyendo, lo que dice Romanos 10:9-10. Esta sería la primera parte del andar. Pero ¿cómo más andar? Versículo 7: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. He ahí la respuesta: arraigados, sobreedificados, confirmados y abundando en acciones de gracias. Arraigados, ni falta hace que lo diga, es con raíces. Esa es la primera cosa en el andar de un hijo de Dios: raíces. En una parábola de los evangelios en Mateo 13, vamos por favor ahí, en una parábola de los evangelios, es el mismo Señor Jesucristo quien muestra la importancia de tener raíces. Mateo 13, versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vean, ¿qué duda cabe que fue maravilloso para este hombre, para el hombre este ejemplo que recibió la palabra de Dios? Pues dice que la recibió con gozo. Muchos entendemos lo que le pasó al hombre de la palabra. Tremenda cosa es haber recibido la palabra de Dios de esa manera, pero es de corta duración. ¿Cuál fue el beneficio? Caramba, que recibir la palabra de Dios es un gran beneficio. Ninguna duda que sí, pero para este hombre fue de corta duración. Recibir la palabra de Dios al punto de renacer del Espíritu Santo es el evento singular más grandioso al que el hombre o la mujer puedan tener acceso. Pero, para obtener los beneficios de las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos, uno debe estar arraigado, debe echar raíces. Gálatas capítulo 4, por favor, versículo 1. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Exactamente. Cuando un niño nace en la familia, tiene en parte proporcional al resto de los miembros de la familia todos los beneficios que tiene esa familia para darle. Pero no puede hacer uso de ellos porque es niño, aún no sabe siquiera que tiene privilegios o derechos. Primero deberá saber que existen y deberá saber cuáles son. Luego deberá aprender a hacer uso de ellos, uno por uno, todos los beneficios. Si quiere tener el beneficio que trae el uso de esos derechos, primero que nada deberá saber que existen, conocerlos, y luego deberá arraigarse en ellos para obtener el máximo beneficio posible. Lógico, ¿verdad? Ahora bien, verdaderamente el mundo, a través de las personas, hará su mejor para desafiarnos, para retar nuestro creer en la palabra de Dios. Si Dios existe, ¿por qué tal cosa nos van a decir? Si decís que sos creyente, ¿por qué te pasa tal otra? Puede que no sepamos la respuesta a sus inquietudes. Sean o no honestas o maliciosas, y vean, generalmente lo son. Pero si estamos arraigados, no seremos movidos. Igual que como pasaría con un árbol en una tormenta, nuestra copa se agitaría, perderemos alguna que otra hoja y alguna que otra ramita débil, pero no vamos a ser movidos si estamos arraigados. Una vez que pasó la tormenta, de a poco iremos recuperando las hojas y ramas perdidas. ¿Por qué? Porque tenemos raíz. Colosenses 2, versículo 7, lo repetimos. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahora les voy a leer otras dos versiones de la Biblia que han traducido este versículo de las siguientes maneras. Presten atención, por favor. La primera dice: teniendo las raíces de su ser firmemente plantadas en él y continuamente edificándose a ustedes mismos en él y siempre estando cada vez más confirmados en la fe. Esta es la primera, y ahí va la segunda. Hagan que sus raíces se profundicen en él y obtengan nutrientes de él. Vean de continuar creciendo en el Señor y lleguen a ser fuertes y vigorosos en la verdad. Hechos capítulo 20. Una vez colocado el sistema radicular, entonces se edifica sobre este sistema. Con un edificio pasa lo mismo. Primero se colocan los cimientos bien fundados, bien abajo, hasta encontrar el suelo firme que vaya a soportar la superestructura proyectada. Luego, ladrillo a ladrillo, hacia arriba, sin temor, porque la base va a aguantar el peso. Igual es con un hijo o una hija de Dios. Primero se arraiga y luego se edifica, ladrillo a ladrillo. Ahora, una pregunta. ¿De qué servirían solamente las buenas bases? ¿O cuánto duraría la pared sin unos buenos cimientos? Ambas cosas son importantes, la base y la edificación. Hechos 20, dijimos en el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Este es el poder que tiene la palabra, sobreedificación. Primera de Corintios, capítulo 3. Empezamos en el versículo 6. Primera de Corintios 3, 6. Yo, dice Pablo, planté, Apolo regó, pero guarda, el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, dice Pablo, de él y Apolos, nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, lo que se le ocurra, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, va a sufrir pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cada cual debería hacer cuanto pueda para llevar la palabra de Dios primero a uno mismo y luego a las personas, siendo que ninguno de nosotros es Dios y por consiguiente no podemos dar el crecimiento. Entonces uno puede plantar y regar a través de enseñar la palabra de Dios, igual que como nosotros fuimos enseñados. Al final del versículo 10 dice: cada uno mire cómo sobreedifica. En el mismo ejemplo de ese versículo, Pablo les llevó la palabra de Dios por primera vez a esas personas. ¿Ven que dice ahí? Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y después dice yo planté. Ese fue el fundamento. Luego vinieron otras personas, Apolo regó, ¿se acuerdan? A continuar el proceso de aprendizaje enseñando más. Ahí donde dice y otro edifica encima. Pero la responsabilidad sigue siendo individual. Fíjense que dice en el mismo registro pero cada uno mire cómo sobreedifica. Uno es responsable de estudiar la palabra de Dios y proveer para su propio crecimiento, y así también, en la medida de sus posibilidades, proveer para el crecimiento de los demás, a no engañarse con esto. Uno es finalmente responsable, porque la palabra de Dios está disponible para todas las personas, no solamente para el que la enseña. Según lo visto hasta ahora, del versículo 7 de Colosenses, la exhortación es a arraigarse y sobreedificar. Pero hay más. La tercera cosa que estudiaremos de este versículo es confirmados en la fe. Según la enciclopedia Encarta, confirmar sería, por supuesto, hay varias acepciones. La que vamos a ver es revalidar lo ya aprobado. Esa es una. La otra acepción de confirmar es asegurar, dar a alguien o algo mayor firmeza o seguridad. En Hechos, capítulo 16, por favor. Hechos 16, versículo 4, dice: y al pasar por las ciudades, Pablo y Timoteo les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y, según se confirmaban, aumentaban en número cada día. La palabra hería traducida confirmadas aquí en el versículo 5 de Hechos 16 es la palabra stereo, como nuestra palabra estéreo. No es el mismo vocablo también traducido confirmado de Colosenses 2:7, pero ambos tienen definiciones similares. Esta palabra stereo, según Tyer, quiere decir hacer sólido, hacer firme, fortalecer, hacer fuerte. Y según Strong, otro estudioso, significa solidificar, lo que es confirmar, literal o figurativamente. También quiere decir, para Strong, establecer. Aquí se aprecia claramente que el beneficio directo de la confirmación de las personas de esas iglesias era que el número de esas iglesias aumentaba cada día. Hermoso. Para dar por concluido el alto que hicimos en el versículo 7 de Colosenses capítulo 2, nos vamos a concentrar en uno de los aspectos más importantes de la vida de un hijo de Dios. ¿Escucharon? Uno de los aspectos más importantes de la vida de un hijo de Dios. ¿Saben cuál es? El agradecimiento. El versículo en cuestión, que mencionábamos recién, dice: abundando en acciones de gracia. No solamente acciones de gracia, sino abundando en ellas. Pasemos a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 15. Dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. 2 Corintios capítulo 9, versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Filipenses capítulo 4. Estar agradecido, ser agradecido, vivir agradecido, está bien. Es bueno. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con un detallecito, con acción de gracias. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Al principio ahí en el 9 dice, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios? Es indivisible la acción de gracias, el ser agradecidos de el ser hijo de Dios. Cuando uno está realmente en conocimiento de las escrituras y quiere hacer lo que es correcto. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con un detalle, con acción de gracias. El ser agradecido es parte integrante, vinculante, importante e imprescindible del andar de un hijo, si es que va a sobreedificar sobre el fundamento que es Jesucristo y obtener así los beneficios disponibles para él en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2. ¿Cómo estamos hoy con Colosenses? Capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí la palabra engañe es la palabra griega sulagogeo, que quiere decir saquear, tomar como botín por pillaje. No deberíamos dejar que el adversario, a través de personas malintencionadas, nos lleve como si fuéramos botín de guerra. Y ojo, acá hay una cuestión muy importante. El que roba y sabe robar, no roba la fruta podrida, sino la de buena calidad, la que sirve. Así que no hay que dejarse robar. Mateo 15, Mateo capítulo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús, Mateo 15:1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¡Dios mío, mal rayo lo esparta! Ellos, estos escribas y fariseos, conformaban la jerarquía eclesiástica de aquellos días. Y fueron a confrontar al Señor Jesucristo porque sus discípulos no se lavaban las manos al comer. Esta era una tradición de los ancianos. Versículo 3. Respondiendo les dijo, bueno, lo que pasa es que no encontrábamos jabón. No, fíjense lo que le respondió el Jesucristo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Vean. Puede que las tradiciones transgredan los mandamientos de Dios, y a veces lo hacen. Pero, ¿cuál de los dos es más importante? La respuesta es obvia, ¿no es cierto? La conclusión de Jesucristo en el versículo 6. Así habéis invalidado, al final del versículo 6, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cuando la tradición toma preeminencia sobre la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, ¡pum!, quedan sin efecto. Mateo 15. Estamos ahí, vamos al versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué era importante, los labios o el corazón? Porque lo más probable es que dijeran las palabras adecuadas, que hicieran las liturgias adecuadas, las oraciones más lúcidas con las expresiones más piadosas, sus ropas finas de buena marca, bien planchadas, con colores elegantes y al tono, pero sus corazones, que es lo de adentro, estaban lejos de Dios. Quizás fueran muy religiosos y sinceros, pero sus corazones estaban fuera de línea con Dios, y Él no mira lo de afuera. Versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano lo hacían, porque no estaban enseñando la palabra de Dios, sino que hacían doctrina de los mandamientos de los hombres. Todo parecía correcto, excepto una cosa. Sus corazones estaban lejos de Dios. Nuevamente, Colosenses 2, versículo 8. Pensaban que se iban a escapar de Colosenses tan fácil, ¿no? Colosenses 2, versículo 8, comenzamos ahí, donde dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos algunos de vuestros pecados. No, todos los pecados. Dice, y vosotros estáis completos en él. Si hubiera alguna cosa que nos faltara, no estaríamos completos, pero dice que estamos completos. Así es, estamos completos a causa de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Si Cristo es la cabeza y Cristo está en nosotros, entonces el adversario está bajo nuestros pies. Una vez renacidos del Espíritu de Dios, pertenecemos a Él. Por consiguiente, Satanás no tiene ningún derecho sobre nosotros. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A Dios no le quedó ninguna bendición por dar cuando nos bendijo, porque dice toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Nadie podría pedir más? Porque esto es todo lo que hay. Es toda. No hay más. En el mismo Efesios 1, en el versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el que viene, y sometió todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Uf. Recapitulando, en Colosenses dice que fuimos circuncidados, sepultados y resucitados con el Señor Jesucristo. Y en Efesios dice que ascendimos con Él y que estamos sentados con Él. Estamos completamente completos en Él. Por lo tanto, estamos equipados, no a causa de lo que hayamos hecho o de quienes seamos, sino a causa de lo que Dios hizo en Cristo cuando lo levantó de los muertos y lo ubicó a su mano derecha. Sobre ese cimiento podemos edificarnos y confirmarnos. Colosenses 2 de nuevo. Cuando Jesucristo se levantó, nosotros nos levantamos con Él. Cuando ascendió, ascendimos con Él. Cuando se sentó a la diestra de Dios, nosotros también lo hicimos. Todo eso ya está hecho, y Dios lo hizo en Cristo por nosotros. Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Antes de ser hijos de Dios, estábamos muertos en pecados. Una vez renacidos, estamos muertos al pecado. Una vez muertos al pecado, Dios nos dice qué es lo que hizo con los cargos en nuestra contra. En el versículo 14 leemos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y ¿qué hizo? La clavó en la cruz. Listo, no hay nada más que nadie pueda hacer a ese respecto. Dios tomó lo que había en contra nuestra y lo clavó sobre la cruz de Cristo. Ya no hay nada en nuestra contra. Jesucristo, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Él borró completamente todos los cargos en nuestra contra, pagando el precio de la cruz. Ahora vamos más atrás, al Antiguo Testamento, a Isaías 53, pero dejen un dedito en Colosenses 2. Isaías 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya estaba dicho antes de que ocurriera. Isaías 53. Ahora sí, vamos a Colosenses 2 y esta vez empezamos en el versículo 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie, ¿qué dice? Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Acá dice que nadie os juzgue, y ahora está por decirnos en el versículo 18, que vamos a leer, que nadie os prive. Versículo 18, y empieza así nomás: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermoso. En Colosenses 2:2, no vayamos, dice: consolados sus corazones, unidos en amor. Y acá dice: uniéndose. Unos a otros ministramos la palabra de Dios, y así el cuerpo de Cristo se nutre y va creciendo. Primera de Corintios capítulo 12, por favor. Ahí en el versículo 21 dice: 1 Corintios 12, 21. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo, cada miembro aportando su granito de arena. Los miembros en el cuerpo actúan en diferentes y variadas capacidades, pero cada uno es solo una parte de ese cuerpo, y cada uno debe hacer su trabajo al máximo de su potencial y habilidad, de tal manera que el cuerpo pueda funcionar eficientemente. Si alguien no funciona según su llamamiento, el cuerpo como unidad lo siente, se duele, algo se pierde. Seguimos, volvemos a Colosenses 2, no debieron haber quitado su dedo de ahí. Colosenses 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, en Colosenses 2:12, en el cual fuisteis también resucitados con él, dice, en el cual fuisteis también resucitados con él. De tal manera que sí, efectivamente sí hemos resucitado con Cristo. Así que, entonces, debido a eso, a que resucitamos con Cristo, la exhortación aquí es buscar las cosas de arriba. La lógica es esa. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. ¡Qué lindo! Estamos muertos para este mundo, pero vivos para Dios. Cristo vuestra vida, Cristo nuestra vida. Él es nuestra vida ahora, que está sentado a la diestra de Dios y que regresa por nosotros. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y permítanme cerrar con 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así, así estaremos siempre con el Señor. Bueno, Padre Celestial, muchísimas gracias por conocer estas verdades tan simples de tu palabra y poder vivir conforme a ellas para arraigarnos, sobreedificarnos cada uno y ayudarnos los unos a los otros para más arraigarnos y más sobreedificarnos, para tener una vida digna, una vida que tenga que ver con vos y con tu palabra, que podamos adorarte, venerarte, agradecerte sin ningún impedimento en nuestra vida, que podamos estar juntos y juntos crecer en el conocimiento de tu palabra y ayudar a más personas todavía que conozcan tu palabra, la grandeza de tu palabra. Gracias entonces por tu palabra y por tener tanto por lo cual estar agradecidos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.